Jerusalén, Jerusalén es el es la mira, el foco de Dios. Cuando Él mira la tierra, Él parte de este Jerusalén y mira el resto del mundo. Es como un filtro, no sé cómo decir, es como el foco. Lo que sucede en Jerusalén influye sobre todas las naciones. Si tenemos conflictos y luchas en Jerusalén, vamos a tener conflictos y guerras en las naciones. Si tenemos paz en Jerusalén, va a haber paz en Atlanta. Por lo tanto, el Salmo dice, preguntad por la situación. Shalú shalom Jerusalén. Preguntad por la paz. Pedid por la paz. Buscad la paz de Jerusalén. ¿Por qué estamos interesados en que haya paz en Jerusalén? Porque eso trae paz sobre el mundo entero. El mundo depende de lo que sucede en Israel. Si tú miras la historia moderna de Israel, tú ves que por cada conquista que ha hecho Israel, el mundo ha sido bendecido espiritualmente. ¿Qué pasó en el año 1948? El era común. ¿Alguien sabe? Todo el mundo sabe. Se proclamó el Estado de Israel. Después de casi 2000 años de diáspora de los judíos buscando sobrevivir entre las naciones, por fin a los judíos se le dio una parte de la tierra prometida de vuelta. Y proclamaron el Estado de Israel en 1948. En 1948, ¿qué pasó en el mundo cristiano? Si estudias un poquito, te das cuenta que hubo una ola de bendición espiritual sobre los que buscaban a Dios en el mundo cristiano. Hubo avivamiento en el mundo en esas fechas. ¿Qué pasó en 1967? La conquista de Jerusalén. En todas estas guerras, las últimas guerras que hemos tenido en Israel, los enemigos son los que han atacado a Israel. Y nos hemos defendido. Y la idea en el ejército de Israel es que la mejor defensa es atacar primero. Porque tú ya sabes por la información que te llega que el enemigo está planificando un ataque. Y entonces lo mejor es atacar antes para que no te ataque primero. Y así trabaja el ejército de Israel. Por eso el mundo piensa que es Israel que es el agresivo. Porque no sabe lo que ha estado haciendo el enemigo antes para preparar los ataques, ¿verdad? Entonces, estudiando un poco la historia, te das cuenta que lo tuercen mucho en los medios de comunicación. El que bendice al pueblo judío será bendecido. Y el que maldice al pueblo judío será maldecido. Entonces tú eliges bendición o maldición. En 1967, los árabes atacaron a Israel de nuevo. Israel avanzó y conquistó, reconquistó Jerusalén. Después de muchos, muchos años de estar en manos de enemigos, por fin la ciudad del gran rey, donde va a venir el Mesías, llegó a las manos del pueblo sagrado, el pueblo escogido, para traer salvación y paz al mundo. ¿Qué pasó en el mundo cristiano en 1967? Estudia un poquito lo que pasó por esas fechas. A partir de 1967 en adelante, te vas a dar cuenta que hubo avivamientos poderosos en los países cristianos. El Espíritu de Dios se derramaba sobre los que buscaban a Dios. Yo tenía 5 años en 1967. ¿Cuántos tenían 5 años en 1967? A ver, ¿cuántos aquí tienen más de 50 años de edad? A ver, ¿alguno más de 50 aquí? ¡Uah! Soy el único. Soy el más viejo de la historia. Ok, está bien. ¿Quién es el más anciano aquí? ¿Alguien nació en 1965? ¿Antes de 65 alguien? Wow, estoy entre jóvenes. 66. ¿Alguien nació en 67? ¿Tú naciste en 67? Ven aquí. Tenemos aquí una reliquia. ¿Tú eres el más viejo aquí entonces? Si yo me voy, tú vas a quedar el anciano. Naciste en 1967.
Septiembre 67.
¡Wow! ¡Qué bendición! Tú naciste en una fecha, en un año muy importante,
sí,
cuando fecha. Jerusalén fue reconquistada por los judíos.
Amén.
Yo tenía 5 años cuando tú naciste.
Sí, ya lo voy alcanzando.
Gracias, puedes sentar. Entonces, ¿qué pasó para mí cuando yo tenía 5 años? Yo estaba en Suecia, nací en Suecia. Cuando yo tenía 5 años, el verano de 1967, que fue el mismo verano cuando Jerusalén fue reconquistado, trajo algo a mi vida personal. Yo había estado con mis amigos no muy buenos, los vecinos, y ellos no amaban a Dios. Nosotros sí amábamos a Dios. Nuestros padres nos enseñaron a amar al Dios de Israel. Y nuestros vecinos querían pincharnos a nosotros porque los hijos de Hasatán, los hijos del diablo, son enemigos de los hijos de Dios. Y hay una lucha espiritual entre los niños también. Ellos sienten lo espiritual. Entre la luz y las tinieblas. Y entonces ellos querían ensuciar lo que nosotros éramos, nuestras almas. Y uno de ellos quería que yo dijera una blasfemia, un taco, no sé cómo se llama aquí, en España decir tacos. ¿Cómo se dice? Palabras feas. Grosería, pero una palabra vulgar no, más fuerte. Pero ustedes no hablan cosas de eso. Entonces yo no quise porque yo sabía que si yo digo eso, yo me voy a ensuciar. Mi madre y mi padre me habían enseñado que así no se habla. No se dicen esas cosas. Eso es de los de fuera. Nosotros somos santos. No hablamos así. Y él insistía. Al final, tuvo más fuerza que yo. Y yo dije esa palabra. Una maldición. ¡Uy, qué mal me sentía! Que la conciencia de un niño que tenía conciencia pura se manchó, tenía mancha por dentro, era sucio por dentro, y yo sentía que terrible. Y fui a mi mamá, Baruch Hashem, por mi mamá, que nos enseñó a los 5 hijos de pequeños la Biblia. Ella leía la Biblia con nosotros conocimos la palabra de Dios de pequeños, de niños. Y benditos aquellos padres que instruyen a sus hijos en los escritos sagrados desde pequeños. Y entonces yo supe dónde ir. Y fui a mi mamá. Mamá, mamá, yo quiero ser salvo. Así dije. Yo quiero ser salvo. Mi mamá estaba preparando la comida porque mis abuelos habían venido de visita. Y entonces estaba muy ocupada en la cocina. Pero mi tía, la hermana menor de mi madre, escuchó también, y mi madre dice, ayúdale en esta situación, porque vieron que yo tenía una crisis espiritual. Entonces subimos a mi habitación, mi tía y yo, y ella me explicó el plan de salvación de Dios. Ella me explicó que Yeshua, ella usaba otra palabra, ella usó la palabra Jesús, que es sueco, había muerto por mis pecados. Y que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ella me explicó por qué Él tenía que morir por mí. Yo lo entendí a los 5 años. Y entonces me ayudó mi tía a hacer una oración de perdón, pedir perdón por mi pecado, porque yo tenía una conciencia manchada de esa maldición que había hablado. Y yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero sí me acuerdo de la sensación, el sentimiento que yo sentía después de haber pedido a Dios el perdón de mis pecados y haber creído en el mensaje de salvación. Yo salí de esa oración con una sensación de pureza interior. Esa mancha que yo tenía, esa mala conciencia, se me fue totalmente. Y un gozo inundó mi interior. Esa fue mi primera experiencia del perdón de mis pecados. Yo nací de nuevo a los 5 años, en el año 1967. El mismo verano cuando Israel conquistó a Jerusalén. No creo que haya sido una coincidencia. No creo en coincidencias. Dios tiene todo planificado en el mundo. Todo lo que te pasa tiene propósito. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el propósito de Dios con todo lo que nos pasa. No hay nada que surge al azar. ¿Pasó? ¿Por qué pasó? No, no, no. Eso tiene consecuencias. Puede que haya pasado algo antes que cause esto, o Dios permite que esto suceda ahora para crear algo para el futuro. Me llegó la ola de bendición de obtener la experiencia más importante que un ser humano puede tener en este mundo, el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu. Nací de Dios a los 5 años. Nací de nuevo. En 1973... hubo otra guerra en Israel, la guerra de Yom Kippur. Muchos soldados murieron. Creo que había como 200.000, no me acuerdo bien exactamente la cifra, 150.000, 200.000 murieron en esa guerra. Porque todo el pueblo de judío estaba en las sinagogas orando, celebrando el día del perdón, una vez al año, Yom Kippur. Y los enemigos pensaban, en ese día vamos a atacar a Israel. Y los líderes de Israel no estaban en suficiente alerta, de modo que los enemigos lograron entrar y penetrar bastante dentro de la misma tierra antes que el ejército de Israel pudiese movilizarse y hacer un contraataque. Por eso murieron muchos, y la que entonces era la ministra, la primer ministra de Israel, Golda Meir, tuvo que renunciar su cargo porque le consideraban que era una falta muy grande no proteger al país en ese día. Pero Israel en esa guerra avanzó muchísimo y tomó mucho terreno en Golán y en Sinai. ¿Y qué pasó en el mundo en esas fechas? Cada vez que Israel avanza y reconquista la tierra que Hashem nos dio, ¿qué pasa en el mundo? ¡Bendiciones! A partir de 1967 y en los años 70, en esas fechas, cuando Israel avanzó, tomó Jerusalén y otros territorios, hubo una ola de avivamiento que se llama el avivamiento carismático, que no solamente tocaba las iglesias evangélicas, sino también la iglesia católica. Y por causa de lo que sucedió en esas fechas, en Israel, el Eterno extendió su gracia sobre el mundo, y según mi apreciación, que he vivido en un país católico durante 20 años, en España, muchos católicos nacieron de nuevo, por causa del movimiento carismático. Gracias a Dios por las guerras en Israel, porque Israel, cuando toma terreno nuevo, la bendición viene sobre las naciones. En 1971, en el verano del año 71, yo tenía 9 años, Esas fechas eran las fechas de un derramamiento del Espíritu en muchos lugares en el mundo cristiano. Seguramente en otros países también que yo no conozco. A mí también me tocó algo de esas chispas que salían de Israel. Y en mi interior surgió un hambre muy fuerte de lo espiritual. De niño, ¿cuántos niños tienen 9 años aquí? ¿Hay niños de 9 años? Ahí hay uno. Muy bien. ¿Hay otros? Un niño de 9 años. Cuando yo tenía tu edad, yo tenía mucha hambre de lo espiritual. Yo quería tener experiencias con Dios. Y yo había visto en mi madre como ella hablaba en lenguas. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? Es hablar en un idioma que tú no entiendes, pero hay poder espiritual detrás. Y yo, como niño, es sensible. Los niños son sensibles a lo espiritual. Y yo veía eso en mi madre. Cuando ella estaba orando, salía poder de ella. Si hubiera podido ver en el espíritu, hubiera visto chispas. Pero no se veían chispas. Pero seguramente había chispas espirituales. Cuando ella rezaba por algo, hablaba en lenguas muchas veces, y eso me impactó como niño. ¡Wow! Lo que tiene mi madre. ¡Qué fuerza espiritual! Yo quiero eso. Yo quiero lo mismo. Y tenía tanta sed de tener lo mismo que tenía mi madre, que me acuerdo que muchas veces cuando iba a acostarme, me ponía debajo del edredón, puse la sábana encima de la cabeza y ahí estaba orando al Eterno. Diciendo, dame el Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo. Yo quiero tener el Espíritu Santo. Y pensaba, lo que tiene mi madre, lo quiero yo también. ¡Dámelo! Y tenía mucha sed de Dios. Y sabes que Dios escucha el corazón que le clama y le busca. Y estuvimos en un campamento, era un campamento cristiano en Suecia, en el año 1971. Y ahí, durante el día había estudios bíblicos, y por las noches los niños que querían podían subir en una sala, en una casa, y orar, hacer plegarias al Creador. Y ahí nos pusimos 2 clases de niños. Ahí había niños de 9 a 12 años más o menos. Un campamento, quizás había 30, 40, 50, no me acuerdo cuántos. Y eso era voluntario. Los niños que querían rezar, podían rezar. Ahí nos pusimos en un lado los niños que ya tenían el don del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, pero no lo practicaban mucho. Y entonces querían ser renovados. Es ellos por este lado. Y los que no tenían el don del Espíritu Santo por el otro lado. Para obtener ese don. Y yo me ponía con los que no tenían. Porque yo no tenía. Pero tenía hambre. Tenía sed. Yo también quiero eso. Quiero hablar en lenguas. Y ahí estábamos de rodillas orando. Yo no sé si orábamos 1 hora o 2 horas, no me acuerdo ahora. Pero para un niño era mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí estaban los líderes con nosotros orando y poniendo las manos sobre nosotros, pidiendo a Dios que Él bendijera a estos niños. Y había uno de los líderes que era muy... Su cuerpo era muy, muy gracioso. Tenía una cabeza chiquitita, chiquitita. Pero tenía un corazón muy grande. Y él me ayudó, él me mostró en la Biblia muchas cosas. Porque él vio el hambre que yo tenía de Dios, la sed que yo tenía. Entonces, tú estás buscando el Espíritu Santo. Sí, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Sabes que aquí está escrito? Que si vosotros siendo malos, bueno, ahí citó un poco antes, si un hijo le pide una piedra de su padre, si le pide un pan, no le dará una piedra. Y si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Y si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Entonces, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este texto me hablaba a mi corazón de niño. Si yo pido, yo recibo. También me mostraba otros textos. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y él me mostró, mira, son tres pasos. Pedir es un poco más suave, pero buscar es más fuerte. El que pide, recibe. Si no recibes cuando pides, tienes que buscar. El que busca, halla. Y si no hallas cuando buscas, tienes que llamar. Como la puerta, ¿no? Al que llama, se le abrirá. Entonces, tienes que ser así. Tiene que haber un fuego, un deseo. Y eso es lo que se oye en el cielo. Así hay que orar. Si no hay una entrega de intensidad de tu oración, el cielo y los ángeles dicen, no quiere mucho, entonces no se lo vamos a dar. Y el Eterno te está probando muchas veces también. Si realmente quieres. ¿Te acuerdas de la parábola de la viuda? Que había un juez injusto y ella necesitaba algo que del juez, y el juez no quería dárselo. Él tenía el poder de ayudar a esta mujer porque había una injusticia. Alguien le había hecho injusticia. Y ella se fue al juez y el juez dice, no quiero. Y ella se fue al juez otra vez, y esta viuda. Y el juez dice, no temo a Dios, ni temo a ningún hombre, pero esta mujer me es molesta y le voy a dar lo que me está pidiendo. Así tenéis que orar, dijo el maestro. Entonces yo, noche tras noche, de rodillas, clamaba al Dios de Israel, ¡dame el Espíritu Santo! Y luego, cuando pasaba varias noches, el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande, me vino y me habló otra vez. Y me dijo, ya tú has pedido mucho. Ahora tú tienes que creer que has recibido lo que has pedido. Y me mostró otro texto de los escritos mesiánicos. Dice, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Tú crees que Dios quiere darte el Espíritu Santo? Sí, yo creo. Entonces, si tú has pedido conforme a la voluntad de Dios, sí. Él nos oye. Entonces Dios te ha oído. Muy bien. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que ya tenemos las cosas que le hemos pedido. Así está escrito. Primera de Juan. Entonces, si tú ya pediste el Espíritu Santo, ya lo tienes. Pero a mí no me ha venido una bomba atómica. Bueno, en ese tiempo no hablábamos de bombas atómicas. No me ha venido una corriente eléctrica, no he visto luces, no he visto nada, no he sentido nada. Y yo sigo clamando hasta que me suceda algo. Así pensaba yo como niño. Él dice, hay que creer. ¿Y eso de creer qué es eso? Si tú has pedido algo conforme a la voluntad de Dios, Él te lo ha dado ya. ¿Pero dónde está? Bueno, para poder recibirlo, tú tienes que recibirlo. Para poder obtenerlo, tienes que recibirlo. Y me mostró con su Biblia, que era grandísima, mucho más grande que esto. Más grande que su cabeza. Entonces, él me mostró, pídeme que yo te dé tu Biblia. Me hizo así. Entonces, yo estaba pidiendo, dame la Biblia. Entonces, él hizo así. Puso la Biblia delante de mí. ¿Y ahora qué? Bueno, yo te di mi Biblia, pero tú tienes que cogerla. Esa es tu parte, así me enseñó. Yo te lo di, está aquí, pero tú tienes que recibirlo. Ah, ¿cómo es eso del Espíritu? Si yo pido el Espíritu de Dios, Él me lo da, eso lo dice la Biblia. Incluso dice, si yo pido un pan, no me va a dar una piedra. Es decir, si yo pido el Espíritu de Santidad, no me va a dar un demonio. ni me va a dar una cosa mala porque es un buen padre, mucho mejor que los padres de este mundo. Pero yo tengo que recibir, tengo que hacer un acto, hacer algo para apropiarme de lo que Dios ya me dio en el Espíritu. Y esa parte fue la más difícil. Esa fue difícil. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tú tienes que empezar. Cuando uno recibe el Espíritu, sucede algo por dentro, él me explicó. Hay ríos de agua viva, pero yo no sentía esos ríos de agua viva. Tienes que recibir por fe. Todo es gratis. Pero tienes que recibirlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tienes que abrir tu boca y empezar a alabar a Dios y darle gracias, porque las gracias son las mejores formas de mostrar que ya tienes algo. Entonces, tú me pides la Biblia, yo te la doy, y tú la recibes, pero tú dices gracias. Y cuando tú dices gracias, me explicó el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande, cuando tú dices gracias es una forma de que estás mostrando que ya crees que ya lo tienes. Pero yo no siento nada. Y dice, no tienes que sentir nada. Tienes que creer. No es lo mismo sentir que creer. Es que yo quería sentir lo mismo que yo veía en mi madre. Yo pensaba que el Espíritu Santo entra en mi boca y empieza a mover mi lengua. Voy a hablar en lenguas así. No. No sucedió. Y él dijo, tú has pedido, Dios te lo ha dado, dale gracias. Y yo no entendía. Pasaba noche tras noche tras noche. Y en una ocasión, en ese campamento de niños, teníamos una reunión pública, cuando venían los padres y otros del pueblo, y había una tienda de campaña, una tienda grande, una carpa, donde cabían, no sé, 150 personas. Y los niños habíamos entrenado algunas canciones de alabanza y estábamos en la plataforma arriba en un momento de la reunión. Y imagínate los niños ahí que habíamos estado orando noche tras noche, buscando a Dios. Había un ambiente cargado de poder de Dios, porque la oración es la que desata el poder de Dios. Entonces llegó un momento en las alabanzas, y estábamos ya cantando alabanzas al Eterno, al Dios de Israel, que sentía yo, no sé si todos sentían lo mismo, una presencia maravillosa de la dulzura del Espíritu de Dios. Ahora entiendo lo que era, pero entonces solamente sentía algo tan maravilloso, la presencia de Dios. Entonces yo le dije a mí mismo, voy a intentar de hablar en lenguas. Voy a abrir mi boca y hablar, a ver si sale algo. Y abrí mi boca. Cobra sahatin kichipto coro de berianda ribachinia. Cobra hatari bashipto coro de berianda ribachinia. Sim hatari bashipto coro de berianda ribachinia. Y fluía, y fluía, y fluía. Y digo, palabras nuevas todo el tiempo. Y cuanto más hablaba, es en lenguas, más fluía. Y un gozo, y unos ríos. ¡Wow! Me sentía como un avión. Entonces, me acordaba de unas palabras del hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande, que había mostrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu vino sobre ellos y los llenó. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y me había preguntado el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande, ¿quién empezó a hablar en lenguas, el Espíritu o ellos? Y yo leía el texto y le dije, ¡ah, ellos empezaron! Y eso me había dado ánimo para empezar yo. Y Dios contestó la oración de un niño de 9 años. Y llenó la sed espiritual. Y desde ese día hasta hoy, hablo en lenguas. Y ese don es tan precioso para mí. Hay gente que me ha criticado por eso. Hay gente que me ha querido frenar y no saben lo que están haciendo. ¿Cómo voy a despreciar algo que vale más que un diamante de 5 kilos? Ese don que Hashem me dio de poder expresarme de forma sobrenatural con mi lengua me ha abierto el mundo espiritual. Es el ascensor para subir al tercer cielo. Cuando yo aprieto el botón, empiezo, subo. Y ahí, cuando estoy arriba, Hashem me muestra secretos. Me abre la escritura. Dos cosas me sucedieron después de esa experiencia. Pero antes voy a contar una cosa. Yo fui al hombre con la cabeza pequeña y corazón grande. Y le dije, estoy hablando en lenguas. Es fantástico, es ríos de agua viva. Y dice, sigue hablando lenguas todos los días en tu vida. Sigue, no dejes. Y me daba cuenta que yo podía hablar rápido, podía hablar lento, podía hablar suave, podía hablar fuerte. Y yo dominaba eso. Pero lo que decía, salía lo que salía. Y era tan natural, tan sencillo, que yo pensaba, empecé a dudar, quizás viene de mí mismo. Quizás venga esto de mí mismo. Es una invención, un idioma fantasioso de un niño de 9 años que está lavado de cerebro. Vino la duda, a lo mejor esto no es cierto, a lo mejor esto viene de mí mismo, a lo mejor esto es falso. Y cada vez que venía la duda, vino también la escritura que había dicho el hombre con la cabeza pequeña y el corazón grande. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo o de santidad a los que se lo pidan? Si un hijo le pide pan a su padre, no le va a dar una piedra. Entonces, si yo pedí a Dios el Espíritu, ¿cómo no va a ser lo que me había dado? Y luego, oía testimonios de otros que habían tenido la misma experiencia y habían dudado también. Oí un testimonio de un hombre que había buscado hablar en lenguas y orado, no había pasado nada. Entonces él dice, yo me canso ya, voy a inventar algo. Voy a empezar a inventar palabritas así. Y entonces él se levanta en el culto, lo quemaban entonces, y empieza a hablar. Un idioma fantasioso. Porque ya estaba cansado, ya no creía en nada de esas cosas, porque Dios no había respondido. Y está hablando cosas de su fantasía. Palabras que no tenían sentido. Y luego dice, esto no es lo que vosotros pensáis. Yo no estoy hablando lengua, esto no es cierto, esto es falso todo esto. Yo he estado orando y no me ha sucedido nada, solamente estoy hablando una cosa fantasiosa porque estoy ya cansado de esto. Y se levanta un hombre de piel oscura que estaba de visita de África en esa reunión. Y dice el hombre, yo vengo de una tribu en África. Y hablamos una lengua, un idioma, que muy pocos hablan en el mundo. Y durante los últimos minutos, usted que ha estado ahí delante, ha estado hablando en la lengua de mi pueblo, en África. Y esas cosas yo oía de niño. Entonces esas cosas me fortalecían para entender que no es un invento. Es tan natural que tú piensas que tú mismo estás inventando las cosas, pero el resultado espiritual de estas cosas es tan poderoso. Dos cosas que prometí decir, ahora vienen. Me di cuenta que después de esta experiencia, y cuando yo, me miraba a mí mismo, porque uno es muy analítico, yo me miro a mí mismo, cómo soy, cómo me comporto con la gente. Yo no sé si todos son igual, así iguales, pero yo soy así. Me di cuenta que después de eso había mucho amor en mi corazón a las personas que me rodeaban. Antes de hablar en lenguas, había un chico ahí en el campamento que yo no tragaba. Es que era... Me estaba molestando todo el tiempo. No es que me molestara, pero había algo entre nosotros que ese chico no me gusta. Después de tener esta experiencia que los escritos mesiánicos lo llama el bautismo en el Espíritu Santo o la sumersión en la Ruach HaKodesh, si quieres hablar en hebreo. Cuando yo tuve la experiencia esa, me di cuenta que mi actitud hacia ese chico había cambiado. El fruto del Espíritu es amor. Y me di cuenta que yo amo a ese hombre. Antes me molestaba. Pero ahora sentía amor. Y también me di cuenta que sentía amor por otras personas que me rodeaban, que antes no me habían gustado. Eso fue lo primero que experimenté en mi vida por ese don. Y la segunda cosa fue cuando yo estaba leyendo la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia cuando yo tenía 6 años, antes de ir a la escuela. Aprendí las letras. Mi hermano mayor se fue a la escuela y tenía un año mayor que yo. Y yo estaba tan aburrido que tenía que hacer algo, ¿no? Y aprendí las letras y empecé a leer antes de ir a la escuela. Entonces, a partir de los 6 años, yo leía la Biblia. Cuando yo tenía 9 años, había leído mucho en la Biblia. Pero cuando yo recibí esa sumersión, ese bautismo, esa tevilá en la Ruach HaKodesh, me di cuenta clarísimamente que lo que yo estaba leyendo en la Biblia lo entendía de una forma muy diferente ahora. O sea, cosas que no había entendido antes, ahora sí las entiendo. Como está escrito, el Espíritu nos enseña y nos instruye, nos ilumina. Esa fue mi experiencia en el año 1971. Hoy en día en Israel estamos en muchos conflictos. Se está preparando el escenario para la aparición de un pseudo Mashiach, un falso Mesías. Hay muchas luchas espirituales en Jerusalén. Cada vez que voy allí a dormir unos días, siento una angustia en mi alma, en mi interior, muy fuerte. Siento la necesidad de tomar tiempo en oración, en plegaria. Y en primer lugar es para sentirme que estoy encima del agua, que no me estoy hundiendo en el agua espiritual, personalmente. Pero claro, eso depende de las fuerzas espirituales que operan los aires, que nos influyen espiritualmente. Jerusalén es un campo de batalla. Y si tú tienes tus ojos puestos sobre Jerusalén y oras por la ciudad y miras, si tienes acceso a noticias directas de Israel que no sean de la izquierda, de los izquierdistas, porque son mentirosos, sino noticias verídicas de lo que realmente está pasando ahí, y estás al tanto de la situación política de Israel, tú vas a poder entender los sucesos que van preparando el camino para el Mesías que va a venir pronto. Te digo una cosa. Si quieres saber cuándo va a venir el Mesías, tienes que mirar a Jerusalén. Hashem no te va a decir el día, la fecha, la hora, así. Pero en los profetas, Él ha dicho lo que va a suceder antes de la venida del Mesías. Y lo último que va a pasar es que Jerusalén será invadida por ejércitos extranjeros. Eso está escrito en Zacarías capítulo 14. Toma nota de ese capítulo. Míralo, estúdialo, apréndelo. Para que no seamos desviados, porque van a venir, muchos engaños en este tiempo, para hacernos creer que ya viene el Mesías y no es el tiempo todavía. Muchos falsos van a venir primero. Falsos profetas, falsos Mesías, falsos ungidos. Por eso se habla tanto del ungido y la unción en el mundo cristiano hoy en día, porque eso es el lenguaje del falso Mesías. El falso Mesías va a ser un hombre muy ungido, tan ungido que va a poder traer fuego del cielo. Pero es una unción del Satanás, un espíritu maligno que le da poder para hacer eso. Ahora, ¿qué va a suceder justamente antes de la venida del Mesías? Jerusalén será conquistada por los ejércitos del mundo entero. Incluso los Estados Unidos, en el caso de que siga existiendo los Estados Unidos, va a ser parte de los que van en contra de Jerusalén. Yo no creo que exista los Estados Unidos en ese momento. Por lo menos no como actualmente. Estados Unidos es un país muy joven. No tiene ni 200 años. Quizás 200 algo, ¿no? ¿Cuándo fue la Constitución? 1770 algo, ¿no? 200, no tiene 300 años este país. Y una nación que tiene menos de 300 años no es una nación que va a gobernar mucho. ¿Sabes cuántos años tienen los judíos? 4.000 años. Y grandes imperios han pasado por la historia, se han levantado grandes imperios que han tenido mucho poder, mucho más que los Estados Unidos. Y han intentado destruir a los judíos, y ellos fueron destruidos y los judíos seguimos vivos. Uno tras otro, Egipto, Babilonia, Asiria, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos intentaron, ¿y dónde están? Y los judíos seguimos vivos, Baruch Hashem. Dios puede dar victoria con pocos o con muchos. Yo no creo que Estados Unidos va a tener una importancia en los últimos tiempos. Va a perder la importancia. Es lo que mi convicción es así. Tiene importancia ahora en el mundo, pero va perdiendo. Lo que sí vemos en los profetas, que se habla de Asiria, de Babilonia, de Egipto, esos países están en los profetas. Siria, la ciudad de Damasco, se habla de Damasco. Y ahora que estamos en guerra, y Damasco está en guerra. Yo estoy esperando muchos años esta guerra de Damasco, porque está escrito en el profeta Isaías que Damasco dejará de ser ciudad. Y eso nunca ha pasado en la historia, que yo sepa. Entonces, lo que está pasando ahora con ISIS y todo esto, eso sí que está en la profecía. Porque ISIS, si tú miras en lo que pasó, ¿dónde empezó esta revolución que se llama ISIS? ¿Se llama ISIS aquí, lo llamas? Islamic State in Syria. O ISIL, Islamic State in Levante. O IS, Islamic State. Ellos empezaron exactamente donde empezó el antiguo imperio asirio, los asirios. Y yo también me he preguntado, ¿dónde están los asirios en los últimos tiempos? El imperio asirio se destruyó, no hay ningún país que se llama Asiria. Tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos Irán, pero no tenemos Asiria. Y los profetas hablan de Ashur en los últimos tiempos. Y me pregunto, ¿será lo que está pasando ahora? Que ahora se está levantando esto, porque Bidyuk, eso se dice en hebreo, exactamente como empezó ahora ISIS, es el área de los asirios antiguos. ¿Será eso a que se refieren los profetas? Yo pienso que sí. Y ahora están luchando en Damasco. El profeta dice que Damasco dejará de ser ciudad. Y yo no creo que eso va a pasar después de la venida del Mesías. Yo creo que va a pasar antes de la venida del Mesías. Entonces, son señales que tú puedes mirar en los profetas. Pero la señal más importante es Jerusalén. Si tú te fijas en los Estados Unidos para discernir el tiempo, te vas a desviar. Porque Estados Unidos ni siquiera está mencionado en la Biblia. Si hay lunas rojas aquí en estos países, ¿qué importancia hay? Nada. Quizás para estos lugares del mundo, pero no para Israel, porque ahí no se ve nada. ¿Me explico? ¿Sabéis que hay lunas rojas? ¿Cuántos saben de eso? ¿Se ha hablado? 4 fiestas judías se ve la luna como sangre. Y en el profeta se habla de eso, ¿no? Que la luna se convertirá en sangre antes del día del Señor. Pero esa luna de sangre no se ve en Israel. ¡Nada! Solamente en estas tierras. En América. Entonces el profeta Joel estaba escribiendo su libro desde Nueva York o desde Atlanta. Cuando veas la luna nueva, que es como la luna llena como roja, vendrá el día del Señor. Tú sabes que los profetas profetizaron desde Israel. El punto de partida siempre es Jerusalén y el pueblo y la tierra escogida por Hashem. Para entender las profecías tienes que ubicarte proféticamente allí en esa tierra. Entonces, estas 4 lunas de sangre, que ahora es la última para Sukkot, ¿verdad? Que vienen. Puede que traiga un mensaje para estas tierras, pero no en plan del Oriente Medio. ¿Sabes lo que yo pienso? Que las 4 lunas llenas, rojas, en 4 fiestas judías siguientes. Pesach, Sukkot. Ahora es el cuarto Sukkot. Es un aviso a los judíos que están en estas tierras. Que va a haber problemas para los judíos aquí. Salid de esas tierras, porque las persecuciones vendrán. Iros para Israel ahora, que ahora podéis hacerlo libremente, luego va a ser difícil. Si no hacéis caso, ahora va a venir sangre sobre vosotros, porque la luna habla de Israel y el sol habla de las naciones. Cuando hay eclipses solares, habla de lo que va a pasar en las naciones. Y cuando hay eclipses lunares, es lo que va a pasar con el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío en estas tierras está bajo amenazas y peligros. Y es tiempo de salir y volver a su tierra. Es lo que yo pienso que las lunas rojas significan. Pero no en Israel. Y no hablan de la venida del Mesías, porque el Mesías no va a venir a Atlanta, te lo digo. Va a venir a Jerusalén. Entonces, ten tus ojos en ese lugar. Y cuando tú veas que la ciudad de Jerusalén esté rodeada de ejércitos, y que el ejército de Israel ya no puede con esos ejércitos extranjeros, y que te das cuenta que Jerusalén es conquistada por esos ejércitos, la mitad de Jerusalén es llevada en cautiverio, las casas saqueadas, las mujeres violadas, mucha gente muerta en Jerusalén, entonces está escrito, entonces vendrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se dividirá en 2. Para que podáis huir en el valle y escapar de las cosas que sucedan en la ciudad. Cuando hay guerra en Jerusalén, vendrá el Mesías, Yeshua. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, como está escrito en el profeta y en los escritos mesiánicos. Así que no te dejes engañar por muchas cosas que la gente habla en estas tierras. Porque el centro del mundo no es los Estados Unidos. centro del mundo es Israel.